Radio Puerto, entre bambalinas, con Mar Vázquez y Pedro Payán. Entre bambalinas, un programa que da comienzo hoy Domingo de Ramos, en esta mañana de Domingo de Ramos, y que terminará en ese maravilloso final que es el Domingo de Resurrección. Como año a año hacemos, ya no sé cuántos años llevamos haciendo, a lo mejor son dos o tres, pero yo creo que son más, ¿no?
Yo creo que son más.
Dos años.
Sí, sí.
Ah, bueno, claro, con la pandemia y con todas estas cosas. Claro. Bueno, pues...
Un año más, entre bambalinas.
La verdad es que te echaba de menos.
Sí, yo a ti también.
Bueno, no tanto.
No tanto, es verdad.
Pero bueno, sí.
Pero bueno, es divertido pasar otra Semana Santa juntos. Viendo la Semana Santa desde otro prisma. Y bueno, yo un poquito más desde dentro, tú un poquito más desde fuera, pero involucrado. Y con todos los cofrades del puerto, claro que sí. Y dando muchas veces no solo la información hacia los cofrades, sino al puerto entero, porque es verdad que los cofrades pecamos un poco de mirarnos nuestro propio mismo.
No, los cofrades pecamos, los que no pecan son los otros.
Bueno,
los otros miembros de la iglesia.
Sí. Entonces, bueno, intentamos ser un poquito, pues oye, que hay cosas que nosotros entendemos, pero quizá no suena un poquito así como muy nuestro, entonces hay que explicarlo, ¿no? Para que todos lo entendamos.
Y hablaremos de gastronomía también, ¿no?
Claro, de todo lo que engloba la Semana Santa del Puerto, que no solo son pasos en la calle, sino que es restauración, de ocio y son muchísimas otras cosas.
Pues me voy a salir un poco de la gastronomía propiamente dicha de Semana Santa, y aunque sea publicidad, hay un gallego en la calle donde tú vives, en Micaela Aramburu. Os recomiendo que vayáis a comer las croquetas. Posiblemente posiblemente las mejores croquetas del puerto de Santa María. No voy a decir del mundo, del puerto.
Para mí son las mejores del mundo. Entre otras muchas cosas que tienen, claro que sí. Pero bueno, es verdad que hay muchísimas alternativas gastronómicas en la ciudad. Que la hostelería, pues, una semana grande económicamente para ellos, para nuestra ciudad, para todo, porque bueno, es un generador de riqueza nuestra Semana Santa, y todo ello es gracias al esfuerzo que desinteresadamente se hace desde nuestras hermandades que hoy
asociaciones
saldrán,
asociaciones parroquiales
también, agrupaciones y demás. Y nuestras bandas también y demás. Entonces, bueno, todos hacemos una fiesta importante en nuestra ciudad. Y hoy, que es el primer día, pues estamos muy bien acompañados por el primer teniente de alcalde, don Javier Bello, cofrade de Cuna. Muy buenas tardes, buenos días.
Muy buenos días.
E impulsor de una agrupación parroquial, vamos a dejarlo ahí. En su momento.
Y también nos acompaña uno de los cofrades de pro de nuestra ciudad.
Referente,
por supuesto.
Por lo menos para mí.
Claro que sí. Preséntalo tú, que a ti te dará más ilusión.
Pues sí, la verdad es que de Ricardo solo tengo palabras buenas. Con él, mi concepto de la Semana Santa ya lo conoces, Mar. Creo que engloba muchas cosas, no solo los pasos, no solo los cofrades, engloba más cosas: la gastronomía, el ambiente, la comunidad, la convivencia. Y eso me lo hizo ver Ricardo Osborne, porque cuando yo llego al puerto lo conozco, y de hecho fui hermano de la Soledad gracias a él, y salí en la hermandad y conocí las hermandades del puerto de Santa María gracias a él. Eso es así, don Ricardo Osborne, muy buenas tardes. Buenos días, perdón,
buenos
digo
días.
Yo buenas tardes.
Buenos días.
Estoy yo pendiente ya a ver si salimos o no.
Buenos días. Pues no sé, bueno, tus palabras yo las agradezco.
No, pero es la realidad, a ver si he mentido.
Y no, ya, claro. Hombre, yo me acuerdo cuando saliste el primer año, ¿no?
Sí.
Pero bueno, saliste que todo el mundo decía que de dónde venías tú, ¿no?
Sí.
Con un ropaje un tanto extraño. Pero la gente no sabía que...
Del santo entierro de mi ciudad.
Ahí está, que os revestíais así en Cuenca.
Pero sí, fue bonito. Y además conocer las hermandades de tu mano fue muy bonito. Cuando el patio era patio, en la prioral. Yo sé que siempre recordaré eso con cariño. recortaré también el Bar La Aurora con mucho cariño y otras cosas, vamos.
La verdad que sí, lo del patio fue una pena, pero bueno, dentro de lo que cabe también
hay que seguir avanzando.
Era necesario y bueno, ahora todas las hermandades, pues mira, tienen su casa de hermandad empujadas por eso mismo. Y a mí me parece muy bien, ¿no?
Estábamos muy cómodos todos allí.
Sí, muy cómodos. Y también más unidos, ¿eh? Sí, yo sí, creo que sí. Eso sí, lo que se ha perdido un poco ha sido esa hermandad entre hermandades, ¿no? Eso se ha perdido un poco.
Pues sí, porque además este año estamos sufriendo de manera excepcional quizá ese enquistamiento, acomodamiento que hemos sufrido, obviamente, a través de décadas. En el Templo Mayor de la ciudad. Este año, además, se acrecenta la problemática porque tenemos más hermandades dentro de la Basílica.
Este año tenemos a Flagelación, Afligido, ¿vale? Y bueno, el Nazareno, según mis noticias, sale de su casa de hermandad, pero se recoge allí.
Claro.
O sea, allí va a haber multitud de pasos.
Bueno, no está mal si la dicha es buena.
No, la cuestión es que quepamos o no quepamos.
Se cabe. ¿Eh? Ya te aseguro que aquello es grande para caber.
Bien organizado, sí. Bien organizado, sí.
Lo importante es la voluntad.
Don Javier Bello, ¿usted cómo vive la Semana Santa? Desde el punto de vista político y como cofrade.
Bueno, Pedro, desde el punto de vista político, porque ahora mismo mi vida es la política.
Sí.
La verdad es que ha sido una cuaresma bastante intensa, bonita e interesante, porque te da la posibilidad a asistir a una amplitud de actos que quizás si no estás en política no asistes, porque normalmente siempre desde fuera, como cofrade de a pie, te tira más una hermandad que otra, le tienes más cariño a un titular que a otro, porque los humanos somos así, ¿no?
Entonces, pero esa es la realidad.
Claro, cuando yo estaba fuera de la política o no tenía las responsabilidades de gobernar la ciudad, evidentemente, como tú bien has dicho al principio, yo tenía unas responsabilidades en una agrupación parroquial y le dedicaba todo el tiempo, casi todo el tiempo, a los preparativos que conllevaba una salida procesional como la que teníamos desde el Templo de San Sebastián, ¿no? Desde que estoy en política, pues evidentemente en cuaresma, como digo, tengo la posibilidad de acudir a todos y cada uno de las funciones principales, triduo, actos, presentaciones, exaltaciones, bueno, un sinfín de actos que hay en la ciudad, de todos y cada uno de las hermandades, y después evidentemente como cofrade es un honor poder presidir en el palco de autoridades la llegada de todas y cada una de nuestros guiones, que por cierto son muy característicos en nuestra Semana Santa, particularidad casi excepcional en Andalucía entera, esos guiones que abren nuestras cofradías y las cruces guía, ¿no? Pues se vive de una manera diferente, completamente distinta, con muchos preparativos, porque el ayuntamiento los días antes de las salidas procesionales tiene que tener en cuenta los cortes de tráfico, los carteles que se ponen en las calles, la retirada de los coches de la grúa, las podas de los árboles, intentar arreglar todas las alcantarillas que tengan algún problema y que los costales lo vayan a tener algún problema cuando pase un paso, las rampas de madera que tienen que ponerse en una y otra de las entradas y salidas de las distintas plazas. Bueno, un sinfín, Pedro. Pero de manera intensa, bonita, y además el cofrade de turno, en este caso como yo, pues es una de las fechas que más me gusta poder estar dedicado a la ciudad desde la responsabilidad que el alcalde me ha dado la posibilidad de tener, ¿no? Así que encantado.
Y además este año has estado muy involucrado con todas las hermandades. Una cosa que yo he hecho en falta quizás sea que cuando hay la presentación de un cartel, supongamos el que hace poco presentó Mar Vázquez, bueno, hace ya un tiempo, el de Humildad y Paciencia, que no hubiera más representación de otras hermandades. Es decir, yo, este es el mío y se acabó. El otro es el del otro y se acabó, ¿no? Yo creo que deberíamos convivir un poco más. Y yo creo que la grandeza de todo, y conocer la Semana Santa del puerto y te das cuenta de lo bonita que es si convives con todas las hermandades, y tú has tenido la oportunidad este año de hacerlo.
Sí, Pedro, yo sí, es verdad que es complicado en cuaresma que las hermandades acudan a la llamada de la otra hermandad en masa, porque cada hermandad tiene sus actos y sus preparativos para las salidas procesionales. Entonces es cierto que es muy bonito ver cómo, cuando, por ejemplo, yo estuve en la bendición de la casa hermandad de la agrupación de la Redención, del Beso de Judas, cómo acudieron casi todos los hermanos mayores de nuestra ciudad, incluso le hicieron entrega de algunos obsequios, sobre todo cuadros de los titulares de esas hermandades, para que llenen las paredes de los titulares de la ciudad. Pues la verdad es que fue un acto precioso, ¿no? Que vivimos todos. Después hay otros actos, como en el que hemos hablado de la exaltación o la presentación del cartel que hizo Mar Vázquez de La Humildad y Paciencia, donde es verdad que fue una noche de perros, porque
llovía mucho.
Hacia viento, hacia frío, y además era ya dentro de plena cuaresma, donde cada hermandad tenía esa misma tarde o esa misma noche muchos otros actos que a lo mejor le imposibilitaban acudir en masa, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices, que cuanto más arropado esté cualquier hermandad que haga un acto, ya no es que los propios hermanos se sientan quizás más reconfortados porque tienen el apoyo de la hermandad de al lado, sino que los cofrades, en este caso, y los cristianos en general, hacemos una demostración de que todos somos uno y de que lo que tenemos que hacer es defender la verdadera fe, que algunas veces lo olvidamos los cristianos.
Pues sí, además, eso lo sabrá Ricardo, ¿no? Cuando tú estás trabajando tantísimo y vienen de otra hermandad, te reconforta pues todo el tiempo y todo el sacrificio.
Hombre, por supuesto, y además eso refleja que te llevas bien con todos, que no hay rifirrafes como puede haber, con todo mi respeto, en política, unos contra otros, ¿no? Y hombre, la verdad que te reconforta, eso sí, porque ves que el trabajo que tú estás haciendo gusta, que el trabajo que estás haciendo lo siguen las demás hermandades. Y lo que yo no sé si ahora se hace por costumbre como antes, invitar a las hermandades.
Sí. Se suele hacer. No sé.
Se suele hacer, es verdad.
Y en el hecho de que no asista una hermandad a otra, no me parece bien, más que nada porque entiendo que una junta de gobierno de una hermandad tiene bastantes miembros. Y entiendo que el hermano mayor no puede estar en todos lados, pero sí puede ir
un vocal,
el secretario, el tesorero, representante, el vocal o alguno de ellos.
Representante.
Sí. Pero sí que es cierto que ahí yo creo que estamos tocando en hueso en los últimos tiempos, que es las juntas de gobierno, el compromiso de las juntas de gobierno y después la preparación de los miembros de junta. Son temas muy complicados, que en la actualidad no todas las hermandades poseen estas dos cualidades.
Hombre, eso sí. Lo que pasa es que también yo creo la preparación es fundamental, o por lo menos el conocimiento de lo que vas a hacer. Pero bueno, la hermandad también tiene que saber acercar a la gente. Y el problema que hay aquí es que no acercan. Y no se trata de acercar a la gente dándote golpes de pecho ni haciendo actos religiosos, que hay que hacerlo, evidentemente, porque eso hay que cumplir con tu mandamientos, digamos, y con la iglesia, ¿no? Pero hay otras maneras de atraer a la gente. Sí. Tú lo puedes hacer al principio, no creerás en hermandades, no creerás en lo que sea, pero si tú lo empujas un poco hacia la hermandad y ven que no todo es como piensan, pues considero que poco a poco sí lo puedes ir introduciendo, enseñándole, y que vean que formar parte de una hermandad es muy bonito.
Pues sí, no, en eso sí que Pedro se habrá acordado de la barra del bar, es decir,
sí, hombre, la barra del Nazareno hemos pasado, yo creo que tú es que eras muy joven, Javier Bello, yo creo que tú no te has dado tiempo por tu juventud, pero por ahí ha pasado todo el mundo, y el que no ha pasado es que no era cofrade, estoy convencido. Igual que por el Bar La Aurora,
claro,
donde se cocía todo, tú buscabas una información y allí se cocía, o en el patio o allí. Es verdad que yo en el patio he disfrutado como un enano, y he disfrutado con Ricardo lo que él ha dicho, que no es solo la hermandad, no es solo la parte religiosa, hay una parte profana de convivencia, de actividades, que yo recuerdo cuando Ricardo estaba de hermano mayor, que se hacían a lo largo del año, ¿eh?
Claro.
No solamente en cuaresma, no, a lo largo del año todo el mundo estaba de una manera o de otra involucrado. Y era un festejo, y además de ahí conoces a gente, O sea, amistades, parejas, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es muy bonito. Sinceramente, la etapa aquella que viví con Ricardo, y creo que las demás hermandades en su medida también tenían, yo creo que hoy en día ya no lo tienen. Por ejemplo, recuerdo a Paco Oliva, y con esto termino para que no me digas que hablo mucho. A Paco Oliva ahí abajo en Afligidos, que en la Casa de Hermandad cuando estaban y tal, que había una convivencia también muy importante. O sea, la hermandad al final la hacen los hermanos. Pero
y la convivencia quien, entre hermanos.
Pero quien la lleva a cabo es el hermano mayor. Si el hermano mayor quiere que una hermandad tire para adelante... Ricardo Osborne fue un gran ejemplo. Y me voy a callar ya de Ricardo Osborne porque, sí, porque lo tengo en mente.
Me estás poniendo colorado, ya no sé qué decir, ¿no?
No, hombre, hombre, también es verdad que esto, como se suele decir en una... hay una frase muy típica de estas que ponen en las redes sociales, que no es simplemente ser jefe, sino ser líder. Y esto en las hermandades lo comprobamos constantemente. Una cosa es ser el hermano mayor y otra es ser el líder. Normalmente, y lo perfecto, lo adecuado, es que las dos sean la misma persona, ¿no? Pero no suele ser así.
Bueno, yo lo de ser líder, yo creo que hay que ser un poco más humilde cuando uno,
no, hombre,
es hermano mayor.
Claro, pero me refiero
al liderazgo, líder, sí, el liderazgo sí, hombre, tienes
de tirar
que,
de la gente.
Claro, tienes que tirar de la gente de alguna manera, y eso tienes que ser, tienes que tener tú una condición, eso es evidente.
Efectivamente.
¿Vale? Pero sobre todo ser hermano y demostrarle a los demás que uno no es más que el que, bueno, que el que está ahí, pero muchas veces tampoco es porque sea por gusto, a veces me entiende, tampoco es que esté a disgusto, pero que tú misma has sido presidenta del consejo y tú sabes lo que es eso. Eso es un compromiso que uno se crea y que tiene que llevarlo a buen fin, a buen término, pero demostrándolo a los demás que no deja de ser uno más.
Efectivamente.
¿Vale? Que no está por encima de nadie.
No.
¿Vale? Perdón. Es importante, bajo mi punto de vista, ¿no? Yo, que sabéis que estudié historia, siempre me ha interesado la parte de la historia que más me gustaba. Y hubo un momento en que estudié bastante, casi que el origen o el motivo por el cual en Andalucía o en parte de España somos tan particulares que decidimos sacar parte de nuestros altares a las calles, porque en un principio no eran más que imágenes que estaban en los retablos de nuestras iglesias que sacábamos a la calle, ¿no? Ejemplo máximo es el Cristo de Veracruz en estos momentos, que no se hizo en ningún caso para procesionar, sino que era un Cristo que estaba en el altar, ¿no? Hubo un momento en la historia en el que se decide que se saquen, como digo, los altares a la calle porque la gente no va a la iglesia. Y se empieza a vivir una crisis de fe, donde hay una parte de la sociedad católica practicante que decide que si la gente no viene a la iglesia irá a la gente. Y eso es lo que hicieron algunos de nuestros antecesores, haciendo un sacrificio, poniendo quizá en cuestión su estamento en esos momentos en la sociedad, porque estaban haciendo algo particular, diferente, extraño, que la gente no llegaba a comprender en un principio, y que les llevó a que fuera, bueno, pues quizás su cruz en ese momento. Ahora, eso parece que se puso de moda, todo fue cambiando, conseguimos tener hermandades muy ricas, hermandades en toda Andalucía, ¿no? No en el puerto. Y ser hermano mayor o miembro de junta era un privilegio, te convertías en una persona medio importante en la ciudad, bueno, de reconocido prestigio.
En Sevilla, donde el hermano mayor de la Macarena, pues, debe ser... Ejemplo.
Y se perdió esa esencia de la Semana Santa, que era cargar con la cruz que teníamos que pasar todos los cristianos en ese momento, que era intentar hacer llegar y evangelizar lo máximo posible. Pues esa cruz y ese sacrificio es el que tienen que entender los miembros de las juntas de gobierno, que es la tarea fundamental que le han encomendado sus hermanos. Porque esto no es cuestión de ponernos un traje de chaqueta y una corbata y decir soy miembro de junta. Es coger y remangarte las mangas de la camisa y empezar a llevar a cabo cada actividad que sea necesaria en tu hermandad para hacerla más grande, para que sea capaz de que a final de mes esa hermandad haya recaudado un poquito más de dinero que el mes pasado, o que hayan ido cuatro jóvenes más a la misa semanal que se celebra en tu templo, en tu basílica, ¿no?
En tu parroquia.
Y eso a lo mejor no estamos acostumbrados a entenderlo como tal.
No.
Y ese puede ser uno de los problemas que tengamos, como decía Mara al principio, en las juntas de gobierno, ¿no?
Efectivamente.
Sí, porque en los triduos, yo he visto más de un triduo donde no estaba ni la junta de gobierno.
Pues sí.
Estaba el cura y dos señoras mayores que pasaban por allí, y alguien, no sé quién. Y eso lo has vivido tú también, hombre, Ricardo.
Y tanto, ¿no? Gracias a Dios, mira, ahora mismo la...
No lo digo por la soledad, pero en otras hermandades no, yo he visto
sí,
desangelado aquello.
Como no coincida con la misa de ocho de toda la parroquia,
sí,
no va ni el gato. Es así, cuesta mucho trabajo acercar a la gente.
Es curioso, mira, yo estuve en Cuaresma en la, bueno, en la subida de la Virgen de la Entrega al Palio, en la parroquia del Carmen y de San Marcos, y aquello fue por lo visto la primera vez que se hacía abierto al público, que había una grúa nueva, que tal, que subía la Virgen. La iglesia se llenó de gente de entre 16 y 30 años posiblemente. Cosa que ni yo creo ni que ni el hermano mayor ni el cura de la parroquia lo haya visto a lo largo de todo el año que ha pasado desde la semana pasada, de la Semana Santa del
ni
año
en
pasado.
Su vida.
¿No? Claro. Oye, eso hay que saber aprovecharlo.
Claro.
Si la iglesia se llena de chavales de entre 16 y 30 años, es porque algo les está moviendo ahí dentro. Y si ese algo somos capaces de entenderlo, recapacitar sobre ello y ser capaces de generar flujos de interés en esa gente, pues la iglesia volverá a estar llena, porque se demuestra que hay días concretos en el calendario que la iglesia se llena, por lo tanto hay un interés. Así que lo que tenemos es que trabajar todos juntos en conseguir que eso siga pasando. ¿Cómo?
Efectivamente.
Pues no lo sé, pero tenemos que esforzarnos en eso.
Es así, ¿no?
Es así.
Oye,
claro,
por
que
cierto,
sí, hay que
una hermandad. Vamos a, ya que eres de la parte política, no deja de ser igual que un entre comillas, como un partido. También hay que saber enfocar, aguantar a la gente, llamarla, tenerla convencida, que vayan a los actos. Tú que eres secretario general del Partido Popular, lo sabes bien, que la gente es difícil y es reacia, pero si tú la encauzas y si tú la sabes llevar, al final acuden y el acto sale bien.
Bueno, Pedro, yo he tenido la experiencia de coger un partido con el presidente, ¿no? Ahora mismo con Germán, que había pasado de gobernar durante 8 años a la oposición, donde la gente había perdido la ilusión y creíamos que lo que nos había pasado iba a ser difícil de remontar, ¿no? Porque habíamos tenido un alcalde que había dimitido, otro que se presentó a las elecciones y no fue capaz de revalidar la alcaldía, y estábamos en una crisis de partido, ¿no? Digamos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estas situaciones? Oye, ilusionar a la gente, ser capaces de hacerle ver que son las personas oportunas y primordiales en ese proyecto. Nosotros construimos un nuevo proyecto de ciudad, ilusionamos, motivamos, hicimos partícipe y conseguimos ganar las elecciones. Sin miedo, tomando decisiones, renovando la estructura, con gente, tomando decisiones que había gente a la que le gustaba y a otras muchas a las que no le gustó. Pero siempre sabiendo que, o intentando entender que aquellas personas a las que no les gusten las decisiones que tomen los nuevos, deben de seguir siendo fieles a unos principios. Eso es lo que debiera de pasar en el mundo cofrade. Cuando entra una nueva junta de gobierno que toma decisiones diferentes, pues evidentemente necesitamos que la junta de gobierno saliente siga participando de los actos, siga sintiéndose cómplice de la actividad que lleva a cabo su hermandad y por lo tanto haciendo cada vez la hermandad más grande. Pero bueno, es algo complejo, ¿eh? Y no es fácil de conseguir, porque los humanos somos humanos.
Efectivamente. Bueno, tú has tenido la doble condición de ser cofrade.
De ser la mayor pringada.
Hermana mayor, comisaria, que eso siempre me ha gustado, tu labor, comisaria, que queda muy bien. Y luego presidenta del consejo, además eras muy joven en aquella época.
La más joven de España, sí.
Y la gente confió en ti y... ¿Tú crees? A ver si no me meto en un berenjenal.
Tú preguntas sin miedo. Complicado. Si tú sabes que yo no.
Es complicado.
Que desde el Consejo se podrían tomar alguna otra medida para engrandecer la Semana Santa.
Sí, claro que sí. Vale. Se pueden tomar muchas decisiones. Porque además, yo cuando era presidente había, bueno, eso lo sabrá Ricardo, ¿no? Que también ha sido hermano mayor. Dentro del Consejo tienes tu permanente, pero también existen los hermanos mayores que son, pues, los que te dicen, pues tienes que hacer esto, lo otro, o eso lo aceptamos o eso no. Yo he tenido ahí alguno complicado, que bueno, era oposición simplemente porque yo era una mujer y punto. Y porque era muy joven y bueno.
Y punto.
Yo creo que era más por lo de joven que por lo de mujer. Pero bueno, era complicado.
Tú eras hermano mayor, ¿no?
No.
Yo cuando estaba más ya no era hermano mayor.
No.
Pero también fui el hermano mayor más joven en su momento. Y también sufrí lo mismo que ella en mi hermandad.
Con los viejos.
Claro. Es que por eso de muchas veces, es que tú eras mujer, digo, sí, sí, y es verdad, pero no era tanto que por ser joven. Entonces, bueno, había cosas que salían para adelante y otras que no, porque es que no había un grueso que tú dijeras, bueno, yo tiro para adelante, pero tiro para adelante y la gente sigue. No, no, es que hay gente que está apoltronada. Era unas hermandades que estaban apoltronadas y que es verdad que, bueno, que a Diego en su momento pues se le criticó mucho y por todo lo que tú quisieras. Pero es que las hermandades del Patio de la Aurora, donde yo también guardo muchísimos recuerdos y tengo grandes amigos gracias a ese patio, pero es que aquello hizo que las hermandades se movieran un poquito los cimientos, porque en aquellos almacenes no se podía estar eternamente. Y gracias a aquello, pues tenemos hoy en día casas de hermandad que valen la pena y que han hecho que las hermandades crezcan. Igual que no podemos seguir todos en la misma basílica, que es una cosa excepcional, por supuesto, que es muy rico para el turista que viene y que es muy cómodo para todo el mundo. Pero es que nuestras hermandades tienen que ir más allá, que es que, señores, que tenemos que evangelizar, que es muy fácil y todo lo que tú quieras, y que yo soy hermana mayor. Pero bueno, incluso los hermanos mayores actuales sabrán que cuando yo he hablado, me he quedado no sola, porque es verdad que no me he quedado sola, pero que muy pocos me han dicho, oye, fulanita, es verdad, yo defendiendo lo mío, claro está, en estos momentos, pero que cuando no hay espíritu, obviamente tú no puedes hacer nada, no te puedes estar pegando chocazos contra la pared constantemente.
Yo creo, creo que quitando la soledad, y a lo mejor otra hermandad, las demás podrían estar fuera. Creo que la soledad debe estar en el templo mayor, como si fuera la catedral de una ciudad, porque normalmente el Cristo yacente siempre ha estado en las catedrales o en las iglesias
mayores. Y el nazareno piensa lo mismo, y el dolor a lo mejor también, no lo sé, pero...
No, Pedro, ni en Cádiz no pasa eso, y en Jerez tampoco.
No, pero que se pueden ir, todas.
El santo entierro de Cádiz tampoco... no está en la catedral. Y el santo entierro de Jerez tampoco está en la catedral.
Tampoco hay ni tantas parroquias donde ir.
Sí las hay.
Bueno, habría que ver. Y ya veríamos.
Ya tenemos una hermandad aquí que tiene problemas con su actual, digamos, capilla. Y tiene que salir de la Concepción. Y ha tenido problemas para encontrar un sitio donde salir. Y estamos hablando de un paso relativamente pequeño, no es de los más grandes de la Semana Santa.
Pero Ricardo, ahí entramos en el conflicto.
¿Y yo dónde? ¿Y la soledad dónde va? Si es que vayamos donde vayamos, o salimos en parihuela, o no podemos, no cabemos. Y es verdad lo que dice Pedro, no hay tanta, digamos, iglesia ni capilla, y por supuesto tantos párrocos que acepten.
Esa es otra historia.
Eso es, ¿vale?, diferente.
Que acepten una hermandad.
Eso es diferente.
En su parroquia.
Yo ahí discrepo totalmente con Ricardo, y perdóname, Ricardo, porque yo soy amante de la Semana Santa del puerto, pero también conozco la de otras ciudades. Yo he visto cómo se abren puertas aledañas en distintos templos en Jerez de la Frontera que nadie imaginó que eso podía abrirse, y se han abierto. porque el sacerdote de turno lo ha visto oportuno y porque la hermandad ha creído que tenía que tener una sede de canónica particular donde pudiera ser verdaderamente la protagonista de ese barrio o de esa zona y evangelizar de la manera adecuada. El problema aquí está en que, por mucho que haya hermandades que quieran abrir campo, el clero lo impide. Y eso, vamos, a mí me ha pasado en la zona más lejana, creo, de la ciudad, que es Valle Alto, pero es que le está pasando ahora mismo al Beso de Judas en Las Nieves, que es un barrio que está mucho más cerca, donde el sacerdote imposibilita ya no que la procesión salga de su templo, de su parroquia, sino que la agrupación parroquial entre en la parroquia. Que eso sí que es fuerte, que haya un grupo de cristianos que quieran evangelizar a su manera, que el mundo cofrade, la iglesia lo acepta, lo reconoce y lo entiende, pero que haya un cura que diga que allí no entran. Oye, pues probablemente tengamos un problema todos los cristianos, porque hay un sector poblacional, sobre todo en Andalucía, que entendemos la Semana, entendemos nuestra religión de una manera quizás muy particular y diferente a la del resto del mundo, pero que es la única forma que hay para que la mantengamos viva, ¿eh?
No, si a mí eso me parece
bien, de acuerdo,
si
claro.
Eso, yo estoy de acuerdo en que precisamente lo he dicho, que hay párrocos que no aceptan claro, una hermandad ni una asociación en su parroquia. Craso error, porque normalmente claro. Colaboran con esa parroquia, están pendientes de ello. El párroco echa muchas veces mano de esas hermandades. Y yo no sé, pues, bueno, es que dentro de la iglesia también hay sus facciones, ¿no? Uh-huh. Yo acepto la Semana Santa y otros que piensan que eso es nada de ser un folclore, ¿no?
Sí.
¿Vale? Y ahí es donde se equivocan un poco. Porque si usted no quiere que sea un folclore puro y duro, porque yo entiendo que ellos piensen así, pues acéptela usted la acepta y encáucela usted.
Claro. Usted es el director espiritual.
Pero insisto que tampoco hay tantas parroquias. Como para que. Y somos pocas hermandades, ¿eh?
Sí.
O sea, que somos 11 hermandades, 12 ahora, 12. Este año, uh-huh. ¿Vale? 12 hermandades que tampoco es. Pero es que el puerto se ha dejado ir mucho en el sentido de la. Digamos, de las edificaciones que tenía, de mantenerla y cuidarla.
Y luego también. Hay otra cuestión, ¿vale? Se podrían ir, pero el párroco de la Basílica Mayor o Parroquia Virgen de los Milagros querría. Basílica Menor, perdón, querría que las hermandades se fueran, porque eso es una fuente de ingresos.
Pedro, yo no lo sé, pero él no tendría claro. Remedio.
Cuidado que con el clero hemos tocado y con los cuartos ya ni te cuento.
¿Sí?
Es que las hermandades dejan mucho dinero a lo largo de un año en una parroquia.
Bueno,
sí, sí dejan dinero. Ricardo, ¿dejan dinero o no dejan dinero?
Para empezar, lo dejan forzosamente, lo tienen que dejar.
El 10%.
Sí, eso está claro.
El 5% es impreminable.
El 5%.
Eso lo tienen que dejar.
Y aparte la cuota.
Y aparte eso, la cuota que se paga, que el consejo también tiene que abonar ahí una cantidad. O sea, sí. Que sí es verdad que deja.
Pero si compensara alguna, de verdad, habría curas que estarían deseando que hubiera
una no, no voy a nombrar qué parroquia, incluso el párroco se adueña del 100% del cepillo. Sí. Que me parece una barbaridad, ¿no? Deje usted la mitad por lo menos, ¿no? La hermandad que tiene que sobrevivir.
Y ¿no? Luego hay pero otra cuestión. ¿No? En las hermandades hay una bolsa de caridad que es donde se va el gran gasto posiblemente a lo largo de un año. Que la parroquia también, entre comillas, vive de esa bolsa de caridad de esas hermandades. Pero ya te digo que con la iglesia hemos topado y con los curas neocatecumenales y todos estos ya el acabó. Bueno, neocatecumenales, ¿cómo se llaman estos? Los obreros, los otros. O sea, cuidado que aquí de sectas tenemos 1,000. Y luego estamos los no adscritos, que somos cofrades, pero somos no adscritos, pero no tenemos cabida en la iglesia, pero fuera de la iglesia. Uh-huh. Y eso es lo que le pasa a esos chavales, que en vez de tenerlos dentro e intentar que, bueno, razonen y tal. No, directamente ustedes se van a la calle porque a mí me sobran los fieles. Luego dicen que no va la gente a la iglesia. Pues claro que no van, coño.
Bueno, hay dos en concreto que no quieren. Y una es La Palma y otra creo que es la Milagrosa. O sea, que
y en Valle Alto.
Ni se te ocurre. Y mira La Milagrosa, que es un barrio, digamos.
Potente, ¿eh?
Potente aquí, que es un barrio que atraería mucha gente allí, una hermandad, pero tampoco.
Ni Las Nieves, ni Valle Alto, ni Barrio Obrero, ni el Tejar.
A Valle Alto tampoco se quiere ir mucha gente, pero bueno, a Valle Alto. Bueno, o después viene el problema de decir, ¿y cómo llego yo a la carrera oficial?
Bueno, ¿no? Pero
no,
pero
no llega.
Nos echaron,
es el
Ricardo.
Menor de los problemas.
Nos echaron.
¿Cómo va desde Guadalcacín una hermandad
No, sí, claro, claro que sí, en Sevilla. ¿Y en Sevilla cómo van? Si se recorren kilómetros allí, ¿no? Sí, eso
yo creo
claro.
Que ese sería el menor
pasa
de los
que nosotros
problemas.
Estamos acomodados en ese aspecto.
Es más, la agrupación, es que lo conozco bien porque en aquella época lo conocía muy bien y además yo vivo en esa zona. El cura que había quería crear hermandad porque venía gente a la de hecho las misas estaban siempre llenas con jóvenes, con todo. De hecho, el San Cristóbal se creó por primera vez en el puerto de Santa María. ¿Qué lo sacabais vosotros? El San Sebastián, perdón. Que es copatrón de la ciudad. Bueno, y ahora sale de una manera que esto ya es lo último. Que quien lo lleva es un neocatecumenal que digo, bueno, pues ya aquí hay algo que no me cuadra. El que dirige ese paso. Pero bueno, ahí están. ¿Qué quieres que te diga? Se han apropiado hasta
Pedro,
de la hermandad.
Yo sé que tú estuviste el día de San Sebastián, porque los dos lo sentimos desde hace muchos años. Yo entré en la parroquia, que hacía ya años que no entraba en esa parroquia, porque no soy bien recibido, y ha dejado de ser una parroquia. Se ha convertido en un salón neocatecumenal.
Sí, sí.
Literalmente.
Sí, sí. Literal.
Es una parroquia porque tiene el sagrario. Sí. Que, por cierto, lo han escondido.
Sí.
Ya tú entras
ya
y,
está detrás.
Y no ves el sagrario, está escondido.
Está escondido ahí detrás.
Pero es que tú dices, la iglesia se llenaba. Es que ahora no se puede llenar, porque han puesto una mesa tan grande que no entra la gente. No cabemos.
Pero es que no os podéis ni imaginar. Entonces, la mesa que es.
No, es inimaginable metros. Esa mesa. Yo no sé ese tablero de dónde la han sacado.
Tanto de ancho como de largo. Metros.
Pero bueno, es
ocupa
lo que tenemos.
Más de la mitad de la parroquia.
Sí, tú, que te estoy diciendo literalmente que no, que cabían tres filas de sillas.
Sí.
Literalmente tres.
Tres o cuatro.
Cuatro. Cuando antes había 30 sillas de filas. Filas de sillas. Y había 150 niños que iban a hacer la comunión. Y habíamos 10 catequistas. Y eso ha desaparecido. Pero ¿por qué ha desaparecido? Porque la iglesia lo ha decidido, ¿eh?
Sí, sí.
Eso es, tenemos que dejarlo claro.
Sí, sí.
Ahora, oye.
Tanto es así que se creó el proyecto de futura hermandad como agrupación y tal. Se crea San Sebastián. Y se iba a crear, estaba ya el germen para crear un grupo scout de MSC, el Movimiento Scout Católico. Llegó este, oye, como agua de mayo. ¡Hala! ¡Todo fuera! Y plantaron una mesa que tú entras allí y no sabes si estás en el comedor de un hotel o en una iglesia, pero como él dice, el sagrario está fuera.
Pero te digo una cosa, es como dice Javier, vamos a ver, eso lo consiente la propia iglesia.
Claro, sí, claro, sí, claro.
Efectivamente.
O sea, eso está apoyado y arropado por la propia iglesia. O sea, en cierto modo, yo entiendo cuando las hermandades se ven un poco desplazadas en cuestión de obispado o algo de eso, porque tú dices, ¿qué hacemos? Si es que al final... tienen más poder ellos que
hombre,
nosotros.
Claro.
No se trata de poder, ¿no?
El pero otro día lo decía, yo no me acuerdo dónde estaba, que lo decía, oye, cuando tienes que entrar en una guerra contra la iglesia, es mejor que te apartes. La iglesia tiene 2000 años de historia y nadie ha podido con ella. No vamos a poder nosotros, unos humildes portuenses. Entonces, oye, ¿que no nos quieren dentro? Pues estaré fuera.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos las hermandades?
No, ahora mismo, no. pero
ser
yo...
Ser fuertes.
Sí,
hacernos fuertes para petarnos fuerte
firmes
hasta que pase...
Fe.
Es verdad también que tenemos la suerte de tener un obispo cofrade.
Pero entonces, el obispo se entera de las cosas que pasan en el puerto.
Que si se entera más de lo que tú te crees. Pues está informado de todo.
Debiera de actuar un poquito.
Lo
Pedro.
Sabe todo.
Díselo tú de nuestra
yo
parte.
Yo se lo hablaré.
Sí,
yo se lo diré.
Con respecto a los neocatecumenales, me parece a mí que tiene un poco las manos atadas. No creo yo que pueda hacer nada tampoco.
Claro, es que ahí hay un grupo muy importante.
Ahora, también digo una cosa. Si ellos son más fuertes, en este caso parece que es una guerra entre neocatecumenales y cofrades. Bueno, pues han ganado la batalla. A lo mejor se han organizado mejor, son más, la han sabido hacer entender a un sacerdote que le pueden aportar más que nosotros. Yo no lo sé.
Más no son.
Pero desde luego están ganando la batalla. Que es muy triste que hablemos de la iglesia y hablemos de una batalla. Pero
las hermandades también han dejado pasar. Y bueno, va,
claro.
No, tampoco será. Y poco a poco te van arañando el sitio.
Hombre, claro.
Y cuando pasó lo que pasó en Valle Alto... en la iglesia, en la parroquia de San Sebastián, aquello fue ya que ya fuera, porque el cura que había sí permitió todo eso y por eso se hizo todo eso, que está hasta el Cristo, ¿eh? Y está allí arrumbiado dentro del sagrario también.
Pedro, a mí me ha dicho algo que antes Ricardo decía, como los políticos que discutimos y tal y cual, y es verdad, ¿no? Pero a mí lo que me ha dicho un sacerdote dentro de la iglesia no me lo ha dicho nadie, nunca, jamás. Y ese fue el día en que decidí que yo no tenía que volver, porque llegó a decirme que yo, como no sé cómo fue exactamente, pero llegó a decirme que me había invadido el demonio. Entonces digo, bueno, a ver si me va a mandar un exorcista y voy a parecer que estoy loco. Fue el momento en que dije, oye, yo no quepo aquí, no puedo seguir, y evidentemente abandoné mis cuarteles, que eran la iglesia de San Sebastián, ¿no? Perdimos a el grupo de catequistas, como tú bien sabes, perdimos a una agrupación, perdimos todo. La parroquia, que es mi barrio de toda la vida, ha dejado de ser una parroquia para convertirse en un salón de celebración neocatecumenal.
Sí,
¿no?
sí.
Pero bueno, es lo que ha decidido el sacerdote que está allí.
Y el obispado.
Y el obispado que lo permite, y hasta que ellos quieran, pues seguirá haciendo eso. La pena es que ellos no están luchando por convertir una parroquia que era provisional y de chapa, en convertirla en un templo, en poner la primera piedra, en tener un proyecto o la redacción de un proyecto de un edificio en condiciones, porque ellos lo único que necesitan es tener un sitio donde tener esa mesa tan grande y poder reunirse una o dos veces en semana. Efectivamente. Y lo demás da igual. Oye, ¿qué hay más goteras? Pues que las haya, ya pondremos un cubo.
Pero
y se acabó.
¿Tú te acuerdas que no se ha mejorado nada desde lo que se hizo? Ampliado ni se ha hecho más nada. Está tal cual lo dejó el anterior Javier, ¿no?
Sí.
Tal cual lo dejó Javier, llegó este y lo único nuevo son los neos.
Bueno, claro, bueno. Ahí tiene que haber algo más detrás, porque no, vamos, es que se pierda un grupo de catequistas, eso es como lo puede consentir la iglesia o un obispo.
Vamos, no es que se haya perdido el grupo de catequistas, es que había 100 niños de catequesis o 150 al año y ahora hay 10.
Y los catequistas también se perdieron.
Hombre, claro, los catequistas también. Claro.
Y entonces tú dices, vamos, entonces la iglesia, ¿qué es lo que quiere? Quiere que propaguemos la fe, que eso es un medio de hacerlo, ¿no? Con catequistas, con niños allí en catequesis.
Allí lo que quieren se es pierden, que todo y el que vaya sea neo. Igual.
Sí.
En la mayor medida sea neo. Mira, te voy a poner un caso, no voy a decir nombres, de un hombre y un matrimonio que estaba la mar de a gusto con una serie de personas de allí, trabajando a gusto y tal, en Navidad. Lo llamaron los neos al marido a capítulo, el hombre se fue y la mujer dijo que de allí no, que estaba la mar de a gusto y que no se movía. Y bueno, al final ya no está ninguno de los dos, porque los neos no querían que se divirtieran tanto y que no vaya a ser que pensaran.
Sí, hombre, claro. Está prohibido.
Claro. Mar, es que la iglesia es en algunos aspectos...
Mira,
pero
yo,
es la iglesia.
Sí, yo te voy a decir lo que le digo... Mira, me he acordado de los jóvenes, pues yo me he acordado de la gente joven del Carmen, que son los valientes que se han presentado a Junta de Gobierno, que obviamente en la Junta va gente mayor, pero también va mucha joven, que son los que al fin y al cabo, los que tiran del carro, los que impregnan de alegría, los que impregnan de ilusión a la gente, y más una hermana del Carmen que está tan deteriorada y por los últimos 10 años, que entonces, bueno, pues el signo de esperanza, ¿no?, que tenemos en el Carmen. Y te voy a decir lo mismo que a ellos, Dios proveerá.
Sí,
seguir proveerá, teniendo proveerá. Fe, Dios proveerá. Sí. Porque al final es lo único que nos queda, la fe en qué, pues en que Dios ayudará a una institución como nuestra hermandad, que lleva pues muchísimos más años que nosotros. Y bueno, Dios proveerá, porque es que otra no nos queda más que la esperanza.
Yo espero que las hermandades se den cuenta de que tienen que unirse y ponerse a la defensiva en estos momentos, porque hay mucha gente atacando para hacerla fuerte. Sí, todas las hermandades.
No, hombre, yo me río
y
porque
en la sociedad
es cierto
también, y o sea, por parte de la sociedad, por parte de la iglesia, por una parte de la iglesia, por parte de una parte de la sociedad, por parte de mucha gente, que hay unos intereses que parece que las hermandades, en el periódico Puerto Actualidad, tú ves los comentarios cuando sacas una, hay algunos cuando sacas notar de hermandades, lo primero que te ponen es negativo.
Sí.
Dices tú, pero ¿por qué? ¿Qué te han hecho a ti? Pues nada, porque el simple hecho de que no le gustan las hermandades, no las ve, y pues nada, hay que criticarlas.
Claro.
Y las hermandades, como no se pongan a la defensiva, se pertrechen bien, pueden
pero
pasarlo
Pedro,
mal.
Antes tiene que haber unidad.
Que sí, claro. Por eso tiene que haber gente que lidere.
Claro.
Y un consejo fuerte. Bueno, no sé cuándo son las elecciones y tal, pero la persona que vaya a ir en este caso al consejo debe ser una persona fuerte, que conozca bien las hermandades y que no esté adscrito, por así decirlo, a ninguna secta ni a ninguna historia de esta. Yo es lo que pienso. Sí, no.
No, hombre, que sea una persona que tenga un conocimiento de las hermandades mucho más amplio.
Y de la vida. Oye, en general.
Y si puede ser que no tenga interés en convertirse en concejal.
Ya, mejor. Buah, eso seguro.
Mejor todavía.
Porque sí, tenemos un mini pleno en el Consejo Local de Hermandades.
Sí. Sí, 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 sí.
Y eso hace daño. A las hermandades, a los políticos no, ¿eh? Es que a mí no me hace daño que tenga a una de Unión Portuense diciendo barbaridades del PP, ni a uno de Ciudadanos diciendo barbaridades.
Pues mira, ya que has soltado
ellos eso, sabrán lo que hacen.
Más que les has ayudado tú, no les va a ayudar nadie.
Sí, entiendo que
pero bueno,
Curro es de Ciudadanos y Botella de Unión Portuense los ayudaría mucho más.
Seguro.
Sí.
Y me voy a callar, porque ya no, porque voy a decir cosas que no debo, porque las sé por otra parte y no las quiero revelar.
Pero es así de triste, Pedro.
Sí.
Por desgracia, es verdad, porque además aquí los que son hermanos mayores se piensan que van a ser como el de la Macarena, digo, que es un personaje allí, claro. Es un,
seguro, o el, ¿verdad?, de la Esperanza de Triana, y o no algo
saben,
así, ¿no?
Y no saben, y van con esa, muchos van con esa intención, digo, a ver si rasco y me pongo yo también ahí el ayuntamiento y me cuelo ahí un huequecito y me hacen algo. Me parece un poco absurdo. Si vas con esa intención, entonces no vas a solucionar nada.
Nada.
O sea, tú no vas a arreglar nada, tú no vas a luchar por lo que tienes que luchar y simplemente tú vas a ponerte el cartelito, oye, yo soy el hermano mayor. ¿El hermano mayor de qué? Que no somos la Macarena, ni la Esperanza de Triana, ni nada de eso.
Ni el Cristo el Gran Poder.
Que aquí las hermandades, que tú estás hoy y mañana no se acuerda nadie de ti y que después recibes palo por todos lados, si es que te da igual. Si es que es absurdo, no hacen fuerza aquí. Y yo sé por dónde va Javier, de muchos que han intentado decir y han querido dar el salto a la política. Vamos a ver, que no se trata de eso. Que después tú con el tiempo cuenten contigo para algo, lo que sea, pasados los años ya o X.
Oye, Enrique,
pero que no vas a pasar de un día para otro.
Ricardo, que soy el menos indicado, que soy político. Quiero decir que todo el mundo puede tener ambición. Yo la he tenido, he decidido presentarme unas elecciones. Ahora, no podemos utilizar como trampolín las hermandades. Porque entonces le estamos haciendo daño a las hermandades.
A las instituciones.
El que quiera ser político, que se presente unas elecciones y cada uno somos libres. Yo lo decido un día y mira, aquí estoy.
Y otra cosa, tienes que defender el que sea hermano mayor o presidente del consejo. Y creo que el presidente del consejo local de hermandades debe ser, sé que a lo mejor no le gusta a algunos, pero debe ser alguien cofrade. ¿Las hermandades de Gloria podrían estar en el consejo? Sí, y de hecho están en el consejo. ¿Podían presidirlo? No lo tengo tan claro. Yo creo que las hermandades de penitencia tienen una idiosincrasia muy particular con respecto a las de Gloria, y creo que el presidente del consejo local de hermandades debería ser alguien que haya conocido desde dentro las hermandades y las haya dirigido.
Bueno, por esto me criticarán también, como siempre, pero bueno,
no pasa nada. Y te voy a decir más, y que critique al ayuntamiento y luche por las hermandades y que critique al ayuntamiento de turno. Critique si no le hacen caso, para engrandecer a la Semana Santa. Creo que eso sería positivo.
Mira, ahora que has dicho esto, me acuerdo de cuando yo era presidente del consejo, pasó algo, no recuerdo muy bien, en una carrera oficial, y por entonces era alcalde Alfonso Candón. Y es la primera vez que yo le grité a alguien, Alfonso Candón. Pero bueno, yo sé que él me lo perdonó en el mismo momento. Que lo que iba a decir es, esto también lo hablé en un pleno, obviamente, el Carmen no se siente, y esto lo digo porque la Junta así me lo ha manifestado muchas veces en multitud de reuniones, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en un Consejo Local de Hermandades donde vamos a reuniones incluso de hasta 3 horas, donde se habla de lo que se tenga que hablar, pero que nada, nada en absoluto nos incumbe a nosotros, nos repercute en nada? Ni convenio, ni bueno, igual que el pleno de toma de hora, a nosotros nos invitan a las tribunas, pues bueno, nosotros estamos allí, pero ¿para qué tenemos que ir a un pleno de toma de hora? ¿Para qué tenemos que ir a muchísimas otras cosas? Que es que al fin y al cabo a nosotros no nos repercute nada. Entonces, bueno, no es que estemos en contra de este consejo en concreto, es que consideramos que no tenemos cabida en este consejo, con lo cual no. Pero bueno,
de hecho, bueno, de la Hermandad del Carmen, la verdad es que mientras yo era miembro de lo que era el consejo, eso siempre fue maltratada allí.
Ha sido maltratada durante muchos años.
En los tiempos donde
años.
yo era hermano mayor, era maltratada en las reuniones del consejo, y a mí eso me dolía mucho. Yo tenía mucha amistad con que con en Pepe. Aquella época era hermano mayor vuestro, y a mí me dolía mucho eso. Yo llegué a defender mucho al Carmen, porque es que me parecía una barbaridad. El ayuntamiento también le fallaba una barbaridad al Carmen. Llegaba el día del Carmen y eso ahí no se respetaba nada. Eso, nosotros que nos invitaban allí a procesionar, íbamos encantados, sin ningún problema, con nuestra insignia, pero es que eso de pegarte media hora parado porque había un autobús en la plaza de la Galera.
Sí que es cierto, ¿eh?
Pues por favor, venga, hombre, eso quién, vamos a ver, eso ya el ayuntamiento que estaba decía, es que tampoco se preocupa. Y para mí siempre ha sido la copatrona del puerto.
De hecho, ¿no? O sea, yo oficiosamente
la
vi, lo es.
La vi en Los Milagros y la vi en el Carmen.
No.
Y no se le respetaba nunca. Y yo entiendo que la de Gloria, si le diera... Si le preguntara, yo creo que dirían ella, dice, no, nosotros nos vamos al consejo, si esto es un consejo de hermandad y cofradía.
De penitencia.
De penitencia.
Claro.
¿Vale? Yo he escuchado a algún hermano mayor del Rocío decir más o menos lo mismo que está. Es que pintamos nosotros en la toma de horas. Es que no pintamos nada en el recorrido. Vamos a ver el recorrido. Y a mí, ¿qué más me da? Pues el que digáis, yo a favor.
Pero bueno, y le dices tú a la hermandad del Rocío, le vas a decir tú qué recorrido tiene que hacer.
Claro.
Pues nada, acompáñala tú hasta allí, hasta el monte, si quieres.
Es lo que iba a decir, ¿no? En algún momento ese consejo se ha reunido para yo no sé si aprobar, aconsejar al itinerario de la Virgen del Carmen.
Para nada.
Sí, no, que entonces, no cruce el quema, que el quema le dé la vuelta.
Claro,
la
entonces es un poco absurdo, ¿no? Oye, todos para todos, pero no todos para unos pocos.
Para unos pocos.
Claro, pero bueno, yo lo que decía Pedro es, hay veces que hay cosas que fallan. En este caso, bueno, yo siempre digo que además la realidad es muy tozuda, ¿no? Las relaciones entre Ayuntamiento y Consejo Local de Hermandades han fallado durante muchos años, eso es una realidad. Siguen fallando, un poco menos, pero siguen fallando. Oye, a veces hay que romper con el establishment que hay creado. Si yo, como he dicho en el programa hace unos minutos, consideraba que mi partido se estaba equivocando. Y cuando tuve la oportunidad de hacer la remodelación que tuvimos que hacer en el partido, dar un paso adelante con Germán, presentarse a la presidenta y yo a secretario general, lo hicimos de manera valiente, ordenada, pero creando unas fricciones que había muchas personas con cierta edad en el partido que no entendían cómo dos personas tan jóvenes se iban a hacer cargo del partido. Oye, quizá es momento de que personas que llevan 15, 20 años representando al Consejo Local de Hermandades den un paso al lado, no atrás, al lado, y permitan que haya otro tipo de personas que cojan las riendas del Consejo Local de Hermandades por el bien de todos, ¿eh?
Sí, sí, de las hermandades
y
del
más
puerto.
Que yo esto lo digo aquí públicamente porque lo he hablado con el presidente del Consejo Local de Hermandades, y más cuando ese tipo de personas se dedican a hacer declaraciones públicas dañando la imagen del Consejo Local de Hermandades y que el presidente no las comparte. Por lo tanto, o hay algo que cambiamos entre todos o vamos a seguir teniendo un problema. Nosotros, yo siempre lo digo, ¿el ayuntamiento ha metido la pata en algunos aspectos con respecto a las hermandades? Sí. ¿El gobierno de Germán quizás tenía que haber mirado más hacia las hermandades desde el primer día? También. Pero ya hemos rectificado, ¿eh? Y había gente que nos hemos dejado la piel por mejorar las relaciones con las hermandades.
Yo te digo que a lo largo de este año se ha visto.
Hay gente a la que o no le ha servido, o tiene otros intereses que pueden ser políticos, o no están capacitados. Puede ser cualquiera de las circunstancias.
Pero oye, ninguna de ellas beneficia a las hermandades del puerto.
Efectivamente.
Las hermandades del puerto son grandes si la gente del puerto quiere que sean grandes, claro. Me da igual que sea el presidente del consejo.
No quiero que se entienda esto una crítica con el tal presidente.
Hermana mayor.
Porque tengo una relación magnífica con el presidente y creo que el hombre se deja la piel por conseguirlo, ¿eh? Pero quizás no tenga un equipo que le acompañe.
Claro, en todo esto el equipo siempre es fundamental.
Sí, sin duda.
O sea, Ricardo no era Ricardo, vamos,
Pedro,
el hermano mayor, era
vista,
el equipo de Ricardo.
Cuando se mantiene una reunión un poco más tensa de lo normal, que Márquez, hermana mayor, estuvo presente, donde yo intenté poner todas las cartas sobre la mesa, además boca arriba, no boca abajo, cuando salimos de esa reunión, creo que el tesorero, el vocal, dimitieron. Porque o le sacamos la vergüenza o no entendieron que los hermanos mayores tenían derecho a criticar la gestión que estaba haciendo su permanente. Cuando se dieron cuenta que el ayuntamiento era malo, pero no tanto, los hermanos mayores, y le dijeron clarito lo que pensaban, bueno, pues el consejo, la permanente del Consejo Local de Hermandades se quedó con el presidente y con otra más, creo. Es una pena, ¿eh?, que las hermandades estén de esta manera atendidas por una entidad que debería de estar a la altura de las circunstancias de una ciudad como el Puerto de Santa María. Pero yo entiendo que va a cambiar, que las cosas van a mejorar y que nos vamos a entender entre todos.
Pues sí.
Una cosa que podría mejorar es si el ayuntamiento le condona a la tasa de la feria a las hermandades, sería bien.
Bueno, pues mira, Ricardo, por ahora...
Ahí, hasta, ya por, veo yo que va a...
Por ahora hemos aprobado ya la modificación del reglamento de la ordenanza municipal de feria, porque había algo que pedían las hermandades desde hacía mucho tiempo, que era, por ejemplo, las hermandades tienen que hacer frente al pago de la fianza. Y resulta que llega el año siguiente y todavía no, el ayuntamiento no ha devuelto la fianza del año anterior. En esa tontería, que parece tan tonta, llevamos involucrados pues, cerca de 2 años ya, ¿no? Desde el final, desde que terminó la pandemia y empezó la nueva feria. Bueno, vamos a modificarlo. Oye, aquella hermandad que haya pagado en el año 90 y tanto su primera fianza, no tendrá que ir pagando anualmente la fianza, sino que tendrá esa pagada. Por ahí vamos a empezar, poquito
y,
a poco.
Y el IBI de las casas de hermandad, esas cosas.
Bueno,
esas cositas.
Bien, Ricardo, ayudan, bien.
Esas cositas ayudan mucho.
Te veo.
Poco a poco, ¿eh? Ricardo, poco a poco.
Estás volviendo poco a poco.
Es una simple ocurrencia.
Es que llevas mucho tiempo retirado. Yo creo que llevas demasiado ya tiempo fuera de este ámbito, en la nevera.
No, como los árbitros, ¿no?
Sí, y te vas a oxidar. Tienes que estirarte un poco de vez en cuando. Sí. Ricardo.
Pues sí, gente con la experiencia de Ricardo sí que hace falta en nuestras hermandades.
Mucho.
Porque además Ricardo es de esas personas, de esos cofrades, de su era, como digo yo, que no piensan solo en su hermandad, sino que tienen un concepto global de todas las hermandades del puerto y la unión de todas ellas. Que bueno, pues que pasa lo que pasa. Oye, no es... Oye, pues a ver si te veo después, Javi, y a ver si a mi hermandad no le quitas el IBI o a ver qué le puedes hacer en la feria. No, él lo dice aquí. Oye, los IBI de las casas de hermandad, por favor. Entonces, Ricardo es así.
No, aparte yo te digo...
Y no irse todo el día a Jerez y a Sevilla, que también es importante quedarse.
Yo también me he escapado de vez en cuando, ¿eh? Sí. A Sevilla o a Jerez, veramos. Sí. Ida y vuelta, ¿eh? Que tampoco me he quedado allí más de una noche.
A llevar al Cristo para que lo restauren y traerlo, claro, y eso sí.
Aquí hay hermandades que, bueno, hay ciertos elementos, ciertos individuos que incluso, bueno, se vanaglorian de que otra hermandad vaya de capa caída o esté mal. Sí. Esos individuos, vamos, no deberían de estar ni en una hermandad. Pero vamos, hermandades como Veracruz, que está pasando muy mal. Es una hermandad que habría que prestarle atención. Mucha atención.
Pues sí.
Y otras hermandades que están mal. Y eso es lo que hay que mirar. La generalidad que nos beneficiamos todos. Es que al fin y al cabo es beneficio para todos.
Pues sí. Pues nos despedimos por hoy, Pedro.
Sí.
Muchísimas gracias a nuestros invitados.
Primer día de Semana Santa. Superado. Primer día alegre y feliz y con fuerza. He salido reconfortado yo de este programa hoy,
claro,
la verdad.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, don Javier Bello, don Ricardo. Muchísimas gracias.
Gracias por vuestra invitación.
Y a todos ustedes, no se lo pierdan mañana entre bambalinas, Lunes Santo.